Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos en directo al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales. Antes que nos diga Alcalá por qué está esta noche Rubiales en directo en el partidazo. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Bueno, pues está porque ha sido protagonista, muy protagonista, de la escenificación oficial esta mañana en Nyon, en la sede de la UEFA, en Suiza, al lado de las orillas del lago Lemán, del el acto simbólico por el que Ucrania se une a la candidatura para el Mundial 2030, que hasta ahora era de España y Portugal. Han comparecido en esa sede de la UEFA, bajo las banderas de las tres federaciones, Luis Rubiales, España, Fernando Gómez, Portugal, el presidente de la Federación de Ucrania, el señor Pavelko también. Un acto breve en el que se han expuesto básicamente dos ideas, Juanma, que lo que era, lo ha hecho el presidente Rubiales, que lo que era una candidatura hasta ahora ibérica, es ahora una candidatura mayor, una candidatura de un continente, de Europa, de la Unión Europea, es una candidatura casi casi invencible, y ha expuesto también con un punto de emoción el enorme poder que tiene el fútbol para ayudar a la gente, para ayudar a la sociedad, y en este caso para intentar ayudar en la reconstrucción de un país absolutamente devastado después de más de 8 meses de invasión. Déjame decir también, Juanma, en honor a la verdad, que hoy el presidente Rubiales, en este acto, en la exposición y en el contacto con la prensa, ha estado en su sitio, ha estado brillante y ha estado muy, muy bien. Quizá con esa tendencia en la exposición a trascender el fútbol, que parece ser un poco su barca personal, pero muy bien de tono, solemne, en español, en inglés, educado, institucional, las cosas como son. Hay días que hay que criticarle, pero hoy en este acto ha estado muy, muy, muy bien.
Presidente Rubiales, la idea exactamente, ¿cuándo nace y de quién?
Bueno, pues del mismo modo que Fernando Gómez y yo hace ya pues, 4 años casi y medio, en un encuentro en el Mundial de Rusia, empezamos a trabajar ahí la idea de la candidatura ibérica. Pues hace poco tiempo, 2 meses aproximadamente, empezamos a trabajar sobre esta idea, ¿no? Vimos que estábamos trabajando en cómo traer gente del deporte de allí, españoles y portugueses primero, después cómo traer a familias, a niños especialmente y niñas de Ucrania. Vimos el tremendo número, las decenas de miles de exiliados y empezamos a plantearnos la situación, preguntamos en UEFA, la acogida en UEFA fue muy buena y ya pues después con la Federación Ucraniana y como hemos contado con nuestro gobierno, con la Casa Real y con la presidencia de la República también portuguesa y así ha sido.
¿Apoyo cuando se lo dijeron a Pedro Sánchez y al Rey? Supongo que les pareció de primeras bien o pusieron algún pero.
No, bueno, ha sido una comunicación también vía por el Ministerio, todos han estado desde el primer momento de acuerdo. He de decir también que con una confidencialidad tremenda, ¿no? Es verdad que faltando un día y medio, pues saltó a una noticia en un periódico en el extranjero, pero
The Times,
la verdad es que The Times. Pero bueno, contentos cómo se ha trabajado, cómo codo con codo y en silencio hasta el final. No hemos podido llegar al final, pero bueno, también hay periodistas que hacen vuestro trabajo muy bien, ¿no?
Se confirma que es un grupo el que se iría a Ucrania y además una o dos eliminatorias después de la fase de grupos.
No, lo que sí podemos confirmar, ¿no?, es que no nos va a afectar en el número de sedes, seguramente. En un número de partidos obviamente tiene que afectar tanto a Portugal como a España, porque hemos pasado de tener el 100% a un número menor. Pero yo creo que hay que poner énfasis sobre todo en como comentaba ahora Juan Antonio, en la simbología de lo que es una candidatura que antes pues tenía requisitos sociales y sobre todo futbolísticos, y ahora pues tiene un trasfondo aún más social, ¿no? De integración, de reconstrucción de lo que es un país, del poder transformador del fútbol.
¿España va a tener 11 estadios? ¿11?
Sí, sí. Tendrá 11 estadios. Si finalmente nos conceden la organización del Mundial, España seguirá teniendo 11 estadios, que es nuestro compromiso, que seguimos manteniendo.
La candidatura, o sea, ya era la gran favorita. ¿Con esto se convierte en indiscutiblemente la grandísima favorita?
Bueno, eso dice mucha gente. Nosotros nos sentimos de verdad con unas ganas tremendas y una ilusión, pero también con la humildad de no echar las campanas al vuelo. Desde luego creo que lo tenemos todo y ahora tenemos un motivo aún mayor, un motivo pues que es un intangible tremendo, que es la ilusión, que albergan los corazones de cientos de miles de, uh-huh, de familias, pero también de toda la gente de bien.
¿Cuándo se deciden los 11 estadios españoles? ¿Enero, febrero de 2023?
No, bueno, en principio es posible que antes, ¿no? Pero es algo que hay una comisión técnica que trabaja en Lisboa, la parte institucional está aquí en Madrid, y es algo que tenemos que ver, porque ahora además hay un elemento nuevo, y no es pequeño, es la adhesión de una nueva federación a este proyecto, y por lo tanto, pues déjame que no te pueda contestar, pero que en el momento en el que lo sepamos lo haremos público.
¿Pero cuándo tiene que estar cerrado el proyecto? Porque esto, ¿cuándo hay que presentar?
El proyecto se presenta en breves meses y se aprueba en mayo, junio del 2024, ahí es cuando tendrán que votar. Pero todavía tenemos un margen por delante, no han salido ni tan siquiera las especificaciones oficiales de la FIFA, estamos trabajando con las del anterior Mundial. Es cierto que variarán poco, pero bueno, ahí estamos.
Vale. ¿Quién decide las ciudades españolas que van a ser las ganadoras?
Hay un comité integrado por tanto federaciones como también los estamentos estatales, gubernamentales, de ambos países. Ahora ya pasarán a ser tres. Y bueno, pues lo que sí que está claro es el número tanto de España como de Portugal de estadios, como te acabo de comentar. Ahora tenemos que estudiar la situación de Ucrania y, llegado el momento, pues los estadios que cumplan con mayor nivel las garantías estarán en ese 11, ¿no? Además, en ese 11 de partida, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Me gustaría preguntarle por la situación del fútbol femenino, que es complicadísima. ¿Usted ve una solución a medio plazo, a corto o medio plazo, o realmente no va a haber una marcha atrás de estas 15-16 jugadoras?
No lo sé y no trabajamos en esa hipótesis. Para nosotros no es una situación de género. Es una situación del lenguaje del vestuario, de códigos. Tenemos muy claro que indiscutiblemente e indiferentemente de ser hombre o mujer, quien manda en la elaboración de un once, de una lista, en quién viene, quién no viene, tiene que ser el entrenador, en qué sistema, en cómo se trabaja. Y además lo está haciendo muy bien Jorge Bilda. Y alterar ese rumbo natural sería nocivo para el desarrollo del fútbol. Y por lo tanto, pues mientras que haya mujeres, y esto es trasladable a mujeres y hombres por igual, con ganas de vestir la camiseta de la selección sin condiciones, pues seguirá habiendo selección.
Es decir, usted no va a hacer de mediador, digamos, o sea, no va a intentar solucionar el problema con estas 15 jugadoras.
No, vamos a ver, yo hablé en su momento, les dije que mi teléfono estaba abierto, que no iba a hablar más de Jorge Bilda sin la presencia de Jorge Bilda, y el último mensaje mío es un mensaje de diálogo, de que estamos aquí abiertos, y ante eso por lo que nos encontramos es...
Pero, presidente, a lo mejor más que abierto, lo que tiene que hacer usted es crear una mesa. Es decir, o sea, no es decir, si quieres me llamas. ¿No sería más sensato por parte del presidente reunir otra vez a las dos partes y tratar de terminar con esta situación?
No
va a hacer eso.
No lo voy a hacer porque lo hice en su momento. Ahora se ha tomado una decisión que, bueno, pues cada uno tiene que cargar con las consecuencias de las decisiones que toma, y nosotros tenemos muy claro que hemos actuado bien, con nobleza, que las jugadoras en todo momento me reconocieron que el trato del seleccionador, y esto quiero hacer énfasis, era exquisito, con estas palabras, exquisito hacia ella, y oye, pues creo que esta es la manera de actuar. Quien quiera venir, por supuesto, sin condiciones, siempre que el seleccionador... hablo de hombres y mujeres por igual, lo convoque, pues encantado, y yo creo que no hay mucho más que hablar. Yo no puedo hablar cuando realmente tampoco sé muy bien de qué va el tema, porque es que no hay nada, es que realmente ha sido una sorpresa mayúscula que se tome la determinación de no venir cuando no ha habido algo gravísimo, porque todos os preguntaba y yo lo entendía, pero es que...
Claro,
es que algo tiene que haber, pero es que yo he hablado con las jugadoras antes de que trascendiera esto a la opinión pública y me decían, no, el trato es exquisito, es que, oye, pues mira, si no llega el
perdón,
mensaje...
Perdón, ¿ellas dijeron literalmente el trato es exquisito?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que le argumentaron? ¿Que sencillamente que no le gustaba cómo entrenaba?
Bueno, es una cuestión que ellas mismas explicaron, que sí. Había cuestiones que del mensaje que no llegaban.
¿Le llegaron a pedir la cabeza? ¿Dijeron que le echara?
Bueno, hay muchas formas de hablar. Lo que desde luego es que si te lanzan un mensaje y te dicen, ahí está el mensaje para que actúes, lo que no tiene mucho sentido es que...
No le va a mandar a Bilda, oye, estudia un poco más, que no les gusta cómo entrenas. Lo que te están pidiendo es que les eches.
Bilda ha estado dos veces entre los 10 mejores seleccionadores o entrenadores del fútbol femenino del mundo. Ha tenido ofertas de selecciones muy potentes que le pagaban prácticamente el triple lo que cobra aquí. Se ha quedado con un compromiso excepcional. Yo creo que de verdad es una muy buena persona, un magnífico entrenador, y no se merece lo que también está viviendo.
Pero un Mundial que tenemos a final de temporada, ¿puede España ir al Mundial sin la mejor jugadora del mundo, que es Alexia Putellas, por un desencuentro con el seleccionador?
Yo no voy a hablar de nombres propios. Yo creo que la selección tiene que ir con jugadoras que estén orgullosas de vestir la camiseta y que, salvo que haya un problema mayúsculo de orden, yo te diría de falta de ejemplaridad por algunos de los miembros del staff, pues entonces sí actuaríamos. Vamos, te puedo asegurar que actuaríamos de momento, pero en cualquier otro caso no se puede. Y vuelvo a repetir, y quiero hacer mucho hincapié, no es una cuestión de género, nos equivocamos si lo vemos así. Es una cuestión, se sea hombre o mujer, un jugador está a lo que dice el míster y tiene que trabajar bajo las órdenes del míster. Y esto es así. Si el míster hace algo tremebundo, entonces ya sí que hay que actuar, pero no es el caso.
¿Quiere preguntar Paco González?
No, pero eso es el Mundial.
Sí.
No quiero romper
el... Es que esto
este
ya no tiene más recorrido, lo de las chicas.
Vale, tengo una curiosidad. Cuando se organizó el Mundial del 82, que yo era muy jovencito, se construyeron estadios en toda España y tal. Cuando se presenta un país a una candidatura olímpica, digamos que la administración se compromete a mejoras en las comunicaciones, en las instalaciones deportivas, o sea que hay una inversión gorda. Cuando se presenta para organizar un mundial, ¿la administración española se ha comprometido también a algo? ¿A mejoras de estadios, a un plan de inversión, a trenes de alta velocidad? ¿O no exige FIFA nada de eso?
No, a ver, FIFA no lo exige, pero obviamente nosotros necesitamos primero sentir el apoyo incondicional de la administración. Estoy totalmente de acuerdo con tu valoración. Si no, es que de hecho en los pliegos de condiciones de cada una de las sedes tiene que comprometerse ayuntamiento a determinadas cosas, comunidades autónomas a determinadas, porque aquí no es solo una cuestión de estadios, es una cuestión del metro, los autobuses, de la policía, es que hay muchísimas cosas que están en torno a la organización de un mundial. Entonces, si hay alguna sede donde hay un compromiso total por alguna de las administraciones, ya esa sede tiene un problema, ¿no? Y luego, pues, a nivel nacional, a nivel estatal, obviamente tenemos que buscar fórmulas pues para que también esos 30.000 millones que calculamos que van a llegar si se celebra el Mundial en el 2030, oye, pues requieren alguna inversión y tendremos que buscar fórmulas, tendremos que hablarlo, llega el momento. Sí.
Una rápida de fútbol para acabar.
Luis, ¿el Bernabéu sería la sede de la final y el partido inaugural?
Muy probablemente.
¿Al inaugural no se lo lleva a Portugal?
No, tiene que ser el mismo. Yo creo que Foto hace la pregunta un poco con conocimiento de que se empieza y se acaba generalmente, pero bueno, a lo mejor se saca un pliego diferente con otras condiciones, pero en principio el partido inaugural suele ser de la federación o de una de las anfitrionas y suele ser en un campo que tenga los requisitos, tiene que tener más de 80.000 espectadores y bueno, pues es muy probable que el Bernabéu sea, si nos dan la candidatura, el primer y el último partido.
Luis, ya que me das pocas noticias y pocas alegrías, dame una. El Molinón va a estar, ¿no? No, es el momento de que nos reconciliemos de verdad. ¿Va a estar el Molinón, el campo más antiguo de España?
Enrique Castroquini.
El campo que lleva ese nombre de Enrique Castroquini, ¿puede estar fuera de un Mundial?
Va a tener que esperar la reconciliación, porque no me puedo comprometer a algo siendo además la federación. Yo no estoy en el comité que elegirá, porque tiene muchas cuestiones técnicas, pero desde luego yo creo que el Molinón tiene opciones.
¿Cuántas?
Tiene opciones, pues porque al final este es un proyecto de país que aspiramos a que esté representada la máxima geografía, eso lo hemos dicho de manera pública, y pues por lo tanto, obviamente, cuantas más comunidades autónomas estén representadas mejor, cuantas más ciudades mejor, y nos gustaría, hombre, ahí
si Luis Enrique, sabemos... Si Luis Enrique te dice renuevo, si le das el Molinón, el Mundial al Molinón, ¿se lo darías? ¿Por Luis Enrique lo harías?
Ya me has pasado al siguiente tema, ¿no? Claro, con mucha habilidad.
Claro, claro. La renovación. Imagínate que lo pones sobre la mesa, Luis Enrique. Umba.
Bueno, lo de Luis Enrique hemos quedado para después del Mundial y hablaremos después del Mundial. Y lo del Molinón, hay un proyecto encima de la mesa que parece muy atractivo.
Sí, de los mexicanos.
Igual que respetamos, igual que el de todas las otras proyectos que hay. Y oye, vamos a esperar, pues, porque por la imparcialidad que hemos de tener. Pero bueno, obviamente tiene tantas opciones como el resto, ¿no?
¿Te digo la lista?
Pero tenemos que despedir ya al presidente, vale, que tiene otro compromiso y hay que ser honesto con los compañeros. Gracias, presidente. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos y felicidades a Paco de nuevo.
Felicidades, gracias. Sí, los lleva muy bien.
Como no renueve Luis Enrique, gracias, nos lo llevamos al Tartiere el Mundial.
Sí. Joder. Sí, sí. Primero se tiene que presentar el Tartiere.
¿Cuál es la lista?
A ver, más
a ver,
o menos...
Foto, la lista.
A ver, Fouto, esta es la
las
lista.
Seguras. Yo voy a decir las seguras, ¿vale?
Espera, espera,
apuntando.
Atención, España.
Las seguras. A ver. Madrid, las dos. Bernabéu y Wanda. Andalucía, dos. La Cartuja y Málaga. Barcelona, una. El Camp Nou. Llevamos cinco, ¿no?
Sí.
Sí.
Murcia, otra.
Seis.
Seis. Valencia, otra.
Siete.
Siete. Asturias, otra.
Ocho.
Y luego, del País Vasco, seguro, una. Nueve.
San Mamés.
Nueve. De Galicia, seguro, de las dos, una. Diez.
Riazor.
No, ya está.
Galicia, diez.
La diez.
Quedaría
Baila,
una.
Quedaría una.
Quedaría
y
una.
Está. Una
entre San Sebastián.
O Zaragoza.
No, entre San Sebastián, la otra de Galicia y Canarias.
Zaragoza, no.
Y Zaragoza.
Y Zaragoza, eso es.
Zaragoza.
Oye, ¿y pero Sevilla, tú entonces le das segura a la de Asturias? ¿La das segura?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Molinón seguro, sí.
Qué alegría te acaba de dar foto.
Bueno, dice Asturias, puede ser Oviedo.
No, porque no se presenta.
O Mieres.
Ha dicho Molinón.
O Mieres. Vale. En el 82.
Una cosa, es mucho más importante de lo que pensamos.
Mucho
más importante. Muchísimo más
importante.
España
es una gran nación y los españoles, muy españoles y mucho español.
Yo esto no lo puse.
Te ha dicho una cosa importante.
Gracias, es que está escuchándonos Mariano y nos manda de vez en cuando. Es un mensaje al WhatsApp, ¿verdad? Araúd lo mandó a Mariano, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Te ha hecho una pista muy importante.
¿Qué?
Cuantas más comunidades estén representadas,
mejor. Es decir, que no habrá comunidades que a lo mejor...
Salvo
Euskadi,
Madrid y Andalucía, el resto van a tener todos.
No van a repetir.
No van a repetir. Vale,
o sea,
vale.
Castilla y León nada.
¿Sabes por qué es eso? Porque los gobiernos autonómicos, claro.
O sea, Extremadura se queda sin tren. Ya lo estoy viendo.
No, si eso da igual que haya mundial o no.
Con 40 años más.
Vale.
¿Y seguro que van a poner el Camp Nou y no Cornellà? Si los partidos buenos de los
están dudando, creo, están dudando.
Fueron el campo español.
Sí, eso sí,
bueno,
es verdad. Siempre. El de Brasil. El de Italia.
Bueno, Italia, Brasil, Argentina.
Sí. El Camp Nou para entonces estará reformado ya, claro.
Hombre, claro.
No, el Camp Nou, se supone.
8 años.
El Camp Nou empieza el año que viene.
Igual se ha quedado viejo ya.
Hacia 2030 yo creo que llegan.
Y alguno de nosotros también va a tener que tener una reforma.
Sí, claro.
Que Dios quiera que estemos.
A ver si llegamos todos.
Piensa, Juanma, que para algunas ciudades como Zaragoza y Valencia... Es la posibilidad de hacer, por ejemplo, Zaragoza hacer su... No, y Zaragoza hacer un campo nuevo.
Hacerlo luego.
Totalmente.
Claro, es que se juega mucho. Muchas veces.
Zaragoza un campo nuevo que ya toca, ¿eh?
Sí.
Ahora, ya nosotros creo que... en Valencia que no lo puede hacer el campo nuevo. Hay alguno por ahí con ganas.
Pero sí. Si lo tenéis ya medio hecho. Solo hay que rematarlo.
Nos faltan los azulejos. Que el Coliseo Romano.
Rematarlo, dice.
Vale. Oye, pero eso del 30, en su momento, Foto, tú que sabes de eso, ¿no iba a ser Uruguay por el Mundial el primero del año 30 con Argentina?
Yo creo que eso está muy currado.
¿Eso está liquidado?
Y no creo que dependa de Ucrania, ¿eh? Yo creo que sin Ucrania también hubiéramos ganado.
Sí, pero eso ya es...
Esto ya es definitivo, pero ya había...
Si se presentan Andorra, Liechtenstein y de repente unen a Ucrania, ya te digo
claro,
yo que hay rival.
Sí, porque ellos, claro,
es que todo el mundo estamos con pena de lo que están sufriendo. No sabemos cómo ayudar. Si es que ganaron en Eurovisión, o sea, la gente con tal de ser solidarios con ellos, no podemos
hoy
ir a pegar
no
tiros
era,
allí.
Hoy no era de recibo González meterle 7-1 exacto.
Y así ha sido.
Era correcto, 2-1 y es suficiente.
Estudiado. Claro. No, pero ha sido definitivo el golpe de Ucrania, yo creo que...
Hombre, y tanto.
Sí. Que, Alcalá, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, pues de nada, hombre.
Tienes una relación de amor-odio con Rubiales que me apasiona. O sea, tampoco pones a parir, como dices que es el mejor orador del mundo.
No,
como...
pero ¿por qué? Yo me gustaría... Yo creo que es fácil de entender. Yo he sido testigo de ese acto, me parece que ha estado muy bien y así lo he contado en mi introducción
claro,
a la radio
claro.
y cuando no lo hace bien o tiene la federación patas arriba o la información es una orgía en Granada o no sé qué, pues también lo cuento. Claro. Pero yo creo que se llama independencia e imparcialidad.
Sí, sí. ¡Ole! ¡Qué maravilla!
El problema es la costumbre desde hace muchos años que tenéis algunos y muchos oyentes de colocar al periodista con una bandera al cuello, con una bufanda al cuello. Yo
o
no
con
tengo
un polo,
una
bufanda. Uno la llevamos, cada uno.
Con un polo.
Yo le hubiera preguntado qué le pareció la salida a Lopetegui en Sevilla, la verdad, comparada con la de la selección, pero bueno, no sé si era el momento.
No te dejan preguntar.
No, sí, el problema era el tiempo, te lo juro. Ya, ¿no? Era una cuestión de tiempo, no de. Era una limitación y cogía a los dos mejores, que eran Paco y Fouto, y el resto. Sí, sí, sí.
Me parece lógico. Me parece lógico.
Tenía que seleccionar.
Si me permitís, hay una cosa que no he entendido. Cuando hablo de las chicas, que ha dicho, dice. Mi teléfono está abierto, las chicas pueden venir a hablar cuando quieran conmigo, pero si vamos a hablar de Jorge Vilda, tiene que estar Jorge Vilda. Es lo que no entiendo, ¿no? O sea, no tiene libertad para poder hablar con el presidente y transmitirle los problemas que consideran reales sin la presencia de Jorge Vilda.
No, yo mi teléfono está abierto me suena a yo no voy a hacer nada más.
Porque es una, no, claro. Yo te lo he dicho.
Hombre, ha quedado bastante claro de parte cristalino. De quién está.
Sí, sí.
Pero, es que ha dicho una cosa todavía para mí superior. Allá 6 de octubre, el presidente dice que no sabe de qué va.
Bueno, es que yo tampoco lo sé.
No, no.
Que no lo sepa Manolo Lama ni Tomás Guar me parece bien, pero que pero el presidente... a 6 de octubre el presidente de la española diga claro. En el programa más sonido de la radio mundial que no sabe de qué va el conflicto, claro, es que él dice, es un porro.
Si, créanme que si hubiera pasado algo grave, hubiéramos sido los primeros en tomar unas decisiones.
No, pero claro.
No lo sé. Claro. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Viva la independencia y la... ¿Cómo dijiste? El rigor.
La libertad.
La independencia y la imparcialidad.
Eso es. Son términos que ni me entran en la cabeza. O sea, es que me cuesta hasta repetirlo.
Un trato exquisito.
No sabes lo que son. Normal,
un trato
normal,
exquisito, que diría Rubiales.
¿Eso qué es?
Es normal, es normal.
Sí, sí. Ya
vivimos tranquilo gracias a ti, Alcalá.
Efectivamente. Bueno.
Hoy vamos a dormir en calma gracias a ti.
Desde que cerró el Twitter, más tranquilos vivimos. ¿A que sí, Lama?
Bueno, yo es que la verdad es que lo cerró él y lo abrí yo.
Gracias. Antes de que os vayáis, una comunicación con Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches
a todos.
Vamos a ver que se ha demostrado que el tío este hace trampas, Niemann este...
tenía todas las papeletas.
Por las bolas.
Pero vamos a ver, que es el Lama del ajedrez. O sea...
cientos de partidas.
Cientos de partidas.
Cientos de partidas. O sea,
sí.
Ya quisiera yo ser niño. Sí,
es que él ha reconocido desde joven que hacía trampas.
Sí.
Cuando uno hace trampas de joven, cuando crece sigue haciendo trampas.
Creo que su última frase en la declaración fue: estos palistos, niños.
y encima os parece mal.
Sí, sí.
Dejad que se explique el Navarro.
A ver, Navarro, explícalo.
Bueno, el portal de internet más importante del mundo del ajedrez, chess.com, ha elaborado un informe de 72 páginas donde revelan que probablemente Hans Niemann hizo trampas, se ayudó de manera ilegal en más de 100 partidas online. Claro, Hans Niemann dice que acabó de hacer trampas, bueno, este informe, en 2020, cuando tenía 17 años. Hay que decir que Hans Niemann ha reconocido dos veces, en dos ocasiones, que hizo trampas, con 12 y con 16 años de manera online. Él dijo que era el error más grande de su vida, pero que no ha vuelto a suceder. Pero este informe ya dice que en más de 100 ocasiones ha hecho trampas de manera online. Hay que recordar que Magnus Carlsen, hace una semana, lo contamos en el partidazo de la cadena COPE, hizo un comunicado donde denunciaba esas trampas. La Federación Internacional de Ajedrez las está investigando. Claro, hay que ver si esas trampas online se trasladaron de manera presencial en ese encuentro entre Magnus Carlsen y Hans Niemann, donde se dijo que usaba esas bolas anales y demás. Pero de momento online, él ha reconocido dos. Hay más de 100 según esta investigación.
Ahí borra Lama, Juanma.
¿Cómo?
Que ahí borres a Lama ya.
Las bolas.
Sí, sí. Tú, si hay que meterse bolas chinas, tú ya...
Ahí ya borro.
Ya, difícil. Ya dices que no. Vale, Víctor, nos apasiona
el tema. Pero es que mola porque creo que es que descubren que sus movimientos son exactamente los que harían programas de ordenadores que ganan a cualquier persona.
Sí.
Que no tienen una... no juegan siempre 4-4-2. O sea, que de repente un día hace, yo hoy hago esto...
Sí, no sigue un patrón. No sigue un patrón como hacen otros ajedrecistas, sino que...
Pues
y que juega muy rápido de
como
repente.
Como cuando copias en un examen que pones cosas que no sabes lo que estás poniendo. No sé, afluente.
No, pero lo que molaría es saber cómo.
Sí.
Pero tú no has copiado, ¿no?
¿Cuál es, según lo que la intriga, Paco, a ti es cómo puede ser que a través de las bolas anales el tipo se...
Claro,
copiado. Por el código Morse.
No, es que yo lo de las bolas no me lo creo. Es un rumor que hubo.
¿No lo habéis hecho nunca?
Pero me gustaría ver cómo, porque claro, desde casa, en partidas telemáticas sí me lo imagino, pero cara a cara contra Carlsen.
Porque Cañete, Cañete, tú hiciste sexo tántrico en tus hace años. ¿No tiene nada que ver con esto?
Nada, este apartado no venía.
No venía. No venía. O sea, tú, por no ese igual. Lado, nada, ¿no?
Ya te digo yo que no.
Vale.
No venía descrita en el libro esa, vale, ese capítulo.
Pero el cara a cara que dice el González tenía que ser extraordinario tener imágenes de eso.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Araujo.
Aunque me duela decirlo, chapó para el señor Rubiales por ese bonito gesto con Ucrania. El deporte sobre todo sirve para estas cosas. Bravo por él. ¿Tiene algo de postureo? Pues seguramente, pero nadie puede criticar tener un detalle con un país que las está pasando canutas. Rubiales igual no. A Simeone, igual a Monchi, igual a tribuneros de manual. Vaya tela. Por favor, que no nos chupamos el dedo. La inclusión de Ucrania responde a que sabe que así nos dan el Mundial sí o sí, que me parece muy bien, pero que no nos vendan el discurso buenista. Hizo un oyente muy bien Rubiales por no ceder ante el chantaje de las jugadoras. Aquí está teniendo mucha personalidad y yo le aplaudo. Y para terminar, escuchad a un oyente que le lanza un palito al Barça.
Hola, buenas noches, partidazo. Pues nada, una vez más quería felicitar al FC Barcelona con lo bien que juega, de verdad, qué arte, qué estilo, qué bien que juegan. No ganan, pero juegan muy bien, ¿eh? No sé, una cosa curiosa. Pues nada, otra vez más en Europa que solo gana el Real Madrid. Venga, un abrazo.
Gracias por escuchar la radio. Gracias, compañeros. Un abrazo.
De nada.
¿Quién te ponía ese mensaje?
No, hay gente que, mira, que conoce el tema de...
De
las bolas.
Sí, sí, de
las bolas. Las bolas.
Sí, sí, sí. Hay gente.
¡Viva las bolas!
Yo, fíjate que para mí es una cosa que... No sabía no sabría ni cómo se pide eso.
¿Y en qué se disfrazan las chinas de las japonesas? Las
sí, con un poquito de mayonesa.
Efectivamente. Venga.
Mejor.
Masterchef.
Sí, venga, vamos con el mensaje de Gema Santos. Gema.
Sí, es momento en el partidazo de hablar de nuestros amigos de Luquia, porque detrás de un gran jugador hay un club, un míster, un aficionado, un padre, una madre, un hermano que apuesta por él. Incluso los que no apuestan, apuestan, te lo dice Luquia. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje de André, Grupo Risa.
Llega Versus.es al partidazo. Regístrate en Versus.es y podrás disfrutar de todo el deporte con apuestas en directo, cuotas exclusivas y muchísimo más. Lo mejor del fútbol, el baloncesto, el tenis, absolutamente todo. Y además puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus cobras en metálico en sus locales. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años, Versus.es.
Perdón.
Perdona a don Carlos Pumares.
Sí. Es que vamos abiertamente contra el reloj.
No pasa nada, Juanmita, hombre.
No, pero es que tenéis que entenderme, ¿eh? Es que son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas.
Os quejaréis, ¿eh? Os quejaréis, Juanma.
No me has puesto, mata al Presi.
Oye,
¿eh?
No quería a Presi.
Sí.
Ahí lo has tenido, Juanmita, ¿eh? Para que luego te quejes. Bueno,
yo sigo aquí. Buenas noches.
Rubi.
Buenas noches. Además, fíjate que hoy he tenido una voz así.
Ha
más
estado
pausada.
Enorme, Rubi.
Exactamente. Tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa que no sé si la he dicho.
Toreándole a Evenga.
Que Jorge Vilda ha mantenido con la jugadora un trato exquisito. Y entonces tengo que decir que efectivamente. Yo sigo aquí porque yo pensaba.
Vale.
Mata, cántale algo de Rosendo a Juanma. Que
prometo estarte agradecido.
Venga, Onda Cero Radio, Radio Estadio, anoche, bronca entre Edu Pidal y David Bernabéu por el arbitraje del Inter Barça.
Sí, todos somos hermanos.
Así, David, podremos estar hablando una hora. Podremos estar hablando una hora.
Espera, David, espera. Vamos a hacerlo.
Así podremos estar hablando una hora de esto y no de cómo ha jugado el Barça y de por qué ha perdido este partido.
También hablaremos de cómo ha jugado el Barça.
Lo discutimos sin ningún problema.
No, pero empezamos por aquí.
Más crítico que tú.
Estamos por aquí.
No tengas ningún problema, que voy a ser más crítico que tú que lo que eres tú habitualmente con el Madrid. Tú no te preocupes de eso.
No, me has escuchado poco, David. Entiendo que me has escuchado poco. Entiendo que has escuchado poco Onda Cero.
Si hablamos del penalti, no, ¿qué os parece?
Para que me digas esto.
Venga, porque vamos al lío.
Si empezamos por el árbitro,
No, pero yo estaba hablando del árbitro, no de ti.
Oye, si hablamos del penalti, se acabó. Edu, perdóname. Se acabó.
No me gusta.
No
hay valores.
¿Cómo se zumban, Rubi?
Sí.
No hay valores porque más Onda Cero, que siempre es una radio que me ha defendido.
Sí, sí. A ver, Radio Marca, a diario, el lunes, la tribu, enganchón entre Jorge Liaño y Jorge Calabrés por la Superliga.
No, no, dejar los discursitos que os dan ya preparados sobre la Superliga y
que
saber.
Que están preparados, te los darán a ti, ¿no?
A lo mejor te lo dan a ti.
Que están defendiendo algo que no saben ni qué formato tiene.
¿Vosotros sabéis que no se ha salido ninguno de los 12 equipos de la sociedad de la Superliga?
Dime el formato.
De la sociedad no se han salido.
Demuéstralo.
De la sociedad. Pero o tú eres, o tú no quieres escuchar, o es que a lo mejor.
Sí, yo te escucho, pero no me lo creo. Demuéstralo.
No están, no se han salido ninguno. Ninguno.
Y cuéntanos
porque no
el
pueden. De los 12.
¿De qué va la competición?
De jugar los mejores.
De
jugar los mejores, ¿sabes, Jorge Liaño?
Los equipos.
De jugarlo.
Demuéstrame tú que se ha salido el Atlético de Madrid de la Superliga. De la sociedad. Demuéstramelo tú. Qué
bueno,
todos
bueno,
somos hermanos.
A ver,
oye, por cierto, muy bien, Juanma, muy bien antes, hablando de Lama, muy bien, lo habéis puesto al trampa en sí, su sitio.
Eso es, eso es. Sí, sí. Tiempo de juego.
No, de lo de Radio Marca, el tertulión es Bambi.
Vamos, el tertulión es Disney.
Son risas y lágrimas.
Tiempo de juego el domingo, Real Madrid Osasuna. Miguelito informa de la posible razón por la que Valverde no es titular. Ojo a la reacción de la audiencia, está todas.
Descanso para Valverde y para Militao.
Me llama la atención lo de Valverde, pero la verdad es que no me he fijado si ha jugado mucho o poco con
Uruguay. Se ha jugado, viene de jugar 90 y 84 minutos y de cruzar el charco con Uruguay.
Nos puntualizan, hemos dicho que Valverde descansa porque ha cruzado el charco tras jugar con Uruguay.
Un charco de su calle.
Sí, porque jugó Uruguay el día 23 en Austria y el 27 en Eslovaquia. Se pregunta un oyente.
Un cruce metafórico.
¿Qué océano hay ahí? O si hablábamos de un charco literal en este caso.
Evia encima. No, pero y Evia tiene muy mala leche leyendo las cosas.
Evia es el peor, ¿eh?
Es Evia.
El peor.
Un brazo.
No os lo imagináis. No, no sabéis de lo que estamos hablando. Es una máquina de hacer el mal.
Es una gran persona.
Sí.
Es una cosa diabólica.
A ver, cadena Cope, tiempo de juego el sábado, Getafe-Valladolid, descanso, que se alargó. En la transmisión se dieron algunas sugerencias para entretener a la gente. Ojo a la de Paco y a la reacción inmediata de Gema Santos.
La verdad es que podrían haber hecho un descanso de los de la Super Bowl. Sí, de la Super Bowl. Había una actuación.
Ay, ¿te imaginas si una actuación así, Churri?
Ay, ¿quién?
Rihanna, Rihanna.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond. Pues está cantando bien ahora.
Sacáis a las fieras de la jaula y ahora queréis meterla.
Claro,
efectivamente.
Le ponéis el trapito también y claro, luego pasa lo que pasa.
Ahí,
ahí, Tarni arriba ya, Sabni arriba ya. Esto ya es tremendo.
Oye, Juanma, Rihanna, es que yo no sé mucho de música. ¿No era un grupo de abuelos?
¿Rihanna?
Sí, Rihanna pura.
Ah.
Los que cantaban el pobre Piqué.
¿Qué le estará pasando a pobre
YouTube Piqué? De Fiebre Maldini. En la previa de la última jornada de Liga, estos fueron los pronósticos de Maldini para el Getafe Valladolid y para el Real Madrid Osasuna.
Dominador y seguramente sin muchos goles, pero victoria del Getafe. Para mí 55% el Getafe, 35% el empate, que no está mal, le doy bastante por ciento al empate, tanto por ciento porque creo que es un partido de pocos goles, y 10% el Real Valladolid. 85% Real Madrid, le voy a dar un 10% al empate y un 5%, muy pocas opciones realmente, para Osasuna.
Maldini es de asuntos exteriores.
Claro, si no, sería millonario acertando las quinielas.
Claro,
tiempo
claro,
de juego, el sábado, ronda informativa, Paco da paso a un partido de segunda que empezaba dos horas más tarde.
Han empezado los dos partidos de segunda de las 4 y cuarto. En Santander, el Racing de Santander, Málaga. Alex García, muy buenas.
Racing 0, Málaga 0.
Ha empezado en Andorra el Andorra Levante, Iván Álvarez. Andorra.
¿Compañeros técnicos?
Claro, es difícil que empiece en Andorra Levante, que empezaba a las 6:30.
Claro. Ha empezado en Miranda.
Mira, Evie a punto de morir de infarto.
Lo toque a mí, esas caras en el control, ¿eh?
Claro, es que Evie es el mal, pero Paco es el mal al cubo.
Sí.
Una mirada de Paco te puede...
Lo peor, Juanma, líderes de audiencia con
sí,
esto.
Sí. Sí. Si no saben ni a qué hora empiezan
no
los partidos,
ni a... ¿dónde está?
¿Cómo van a saber otras cosas?
¿Dónde está ese servicio de documentación de Juan María
a ver,
Alfaro?
Despistados, hacemos despistados. Y vamos con Beatriz Pérez.
La primera petón.
Tiempo de juego, el sábado, Getafe-Valladolid. Paco, como siempre, muy atento a todos los pormenores de cada partido. Por ejemplo, a esto que dijo Gema Santos sobre el futbolista del Valladolid, Robert Kennedy.
No juega arriba Weisman.
Está en el banquillo, sí, está en el banquillo. El que se ha quedado fuera de la convocatoria es Kennedy y su pelo morado, al que le hemos visto aquí ya tomando asiento en el palco.
Han enfocado la grada palco a un señor con el pelo rosa.
Es Kennedy.
¿Quién es? Kennedy.
Kennedy. Es violeta, sí, es fucsia, rosa fucsia.
Estaba en el banquillo. Bueno. O sea,
gracias
está...
por escucharnos, lo muy contamos bonito. Al comienzo del partido.
Es que ya está bien entrada la segunda parte, no suelo escuchar. Pero...
Radio Marca. Lo peor es que a veces es verdad. Radio Marca, a diario. El lunes, Javi Amaro, que sustituyó a Varela presentando el programa de ese día, demostró estar atentísimo a cada contenido del programa. Por ejemplo, al comentario matutino de David Sánchez.
Y antes de la tribu, pues un picotazo. El matutino, el de David Sánchez.
Muy buenos días. La primera en la frente. Y hablo de los parones de selección. Los equipos siguen tragando y la UEFA y la FIFA se siguen llenando los bolsillos. Los cuidan en sus equipos y se lesionan con las selecciones.
8:19, 7:19 en Canarias. Hola, Roberto Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, indignado con el comentario que acaba de hacer David Sánchez.
Ay, es que me ha pillado la... Estaba hablando con Sandra bueno, y no lo escucho
pues,
bien.
Me parece indignadísimo.
Estaba en el bate.
Sí. Vaya por Dios. No, es que no estoy escuchando el programa. ¿Qué estoy haciendo? La Sexta, el programa
mira esta,
la,
mira esta.
La Roca. ¿Qué colaborador del programa que estaba en plató presta más atención al fútbol que al propio programa?
Hace 5 minutos Nuria ha dicho: hay miembros del equipo que durante el programa ven partidos de fútbol.
Pero yo no he dicho nombres.
Ya lo digo yo, mira, yo. Yo.
Qué poca yo. Vergüenza, Gonzalo.
Yo, hombre, el año pasado hubo un derbi Atlético Madrid-Real Madrid a las 4:15 de la tarde.
Tío,
y no pierdo comba, o sea,
no,
se me pregunta
no lo dijo,
y se me pregunta y contesta.
Pero ¿sabéis lo frustrante que es que tú estés haciendo el programa y que de repente te veas a Gonzalo que hace así? Pone ahí su tele.
Es verdad.
Gonzalito, ¿te interesa más matar a Simeone que Nuria Roca?
Sí, sí, sí. Os debo minutos. La semana que viene lo recuperamos, ¿vale?
Oye, pero toma... Oye, yo entra aquí...
No, no pasa nada, tío. No,
entra, os conozco, que vosotros oye, sois muy rencorosos.
No, entra sí, en, sí, 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 entra sí, en sí, más radio sí, ahora. Entra en otras emisoras también hoy, ¿no? O
sí,
me, o me
sí,
quedo ahora.
En todas, en todas. Hoy en
voy
todas.
A entrar, ¿cómo se llama la que viene? Con Beatriz Carvajal.
Venga.
A hacer el
¡un abrazo! Con... ¡Adiós!
Buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche, Beatriz Pérez Otín. Mañana, 11:30, les esperamos. Estamos preparando un programa. No se lo pierdan. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.